¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción, un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Capital Radio, bienvenidos a Aquí se emprende, programa semanal en el que acompañamos siempre a emprendedores que creemos siempre que tienen algún interés. Y hoy contamos con la presencia de Mar Domínguez, CEO y fundadora de Bluish. Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
A ver, ¿qué es Bluish y tanta dificultad que tiene la pronunciación esta de Bluish?
Bluish es una plataforma para organizar los eventos de forma sostenible y evaluar su impacto medioambiental.
La primera pregunta que se me ocurre es, ¿tú crees que hay tanta gente ya pensando en que hay que hacer los eventos de manera sostenible?
Sí, la ¿sí? respuesta es fácil, sí. Me lo llegas a preguntar el año pasado y a lo mejor te digo, está por llegar. Pero este año ya estamos viendo que la mayoría de eventos en los que estamos trabajando, los patrocinadores de estos eventos exigen ya planes de sostenibilidad o medidas de sostenibilidad implementadas.
¿Que suelen ser multinacionales o...?
Depende. Hay empresas bastante grandes que ya están pidiendo este tipo de medidas o empresas que uno de sus intereses es la sostenibilidad y por eso hacen lo que se llama ahora el patrocinio verde.
Mar, ¿tú qué estudiaste?
Estudié Ingeniería del Diseño Industrial en Sevilla.
Ingeniería del Diseño Industrial en Sevilla.
Sí.
¿Tiene que ver, tratabas ahí muchos temas medioambientales?
No mucho, realmente lo que...
Pero normal cuando... que hubieras estudiado ciencias medioambientales.
Sí, lo que sí estudiábamos era el ciclo de vida del producto, es decir, el impacto ambiental de un producto industrial. Pero igualmente esta motivación de la sostenibilidad vino mucho antes de la carrera, ya incluso en el instituto, cuando empecé a colaborar con iniciativas como Fridays for Future y también comencé un poco el activismo en redes sociales para concienciar a mi entorno. Fue ahí realmente donde empezó todo el movimiento de querer intentar ayudar a la gente a implementar de forma fácil la sostenibilidad en sus vidas.
¿Por qué llegaste a esto? ¿Por deseo desde el punto de vista medioambiental o porque viste una oportunidad?
Fue una mezcla de ambas. La realidad fue que me di cuenta que el impacto que estaba generando para mí no era suficiente y quería que fuese mucho más...
O sea, eres una activista medioambiental.
Exactamente, era mucho más grande y dije, bueno, pues si de la mano de las personas yo siento que se me queda corto, vamos a intentar ayudar a las corporaciones a ser más sostenibles. Y ahí fue cuando empecé a participar en hackatones. Yo en su momento no sabía lo que era el emprendimiento. Y empecé a participar en hackatones y en uno de ellos pues surgió...
¿Dónde fue el hackatón?
En Sevilla, sí, el Startup Weekend. Sí, y antes participé también en otro que era el Climatón, que era un hackathon específico de sostenibilidad. Entonces, motivada ya pues con toda esta experiencia, nació lo que en su momento se llamó Respira y lo que ahora se llama Bluish.
¿Y nace de qué? ¿De que pensáis en un momento determinado, empezáis a trabajar herramientas para organizar eventos que sean sostenibles?
Empezamos enfocándonos en empresas. Cómo ayudar a todas las empresas a ser más sostenibles. Y nos dimos cuenta que en el mercado había herramientas muy buenas que ya hacían eso.
¿Ah, sí?
Sí. Y los clientes con los que estábamos hablando, de forma natural nos preguntaban, por cierto, ¿y los eventos también los evaluáis? Y nosotros, no lo evaluamos. Y el siguiente venía y nos preguntaba lo mismo, ¿y los eventos? No lo evaluamos. Y al tercero dije, oye, creo que aquí no hay herramientas ni recursos para poder organizar eventos de forma sostenibles. Lo único que existían eran las consultorías tradicionales. No realmente podían tener acceso a recursos o a metodologías abiertas para que la gente de forma autónoma pudiera hacerlo. Entonces dijimos, pues vamos a solucionar ese problema.
Entonces, ¿vosotros creasteis un software o una metodología?
Creamos primero un software para calcular la huella de carbono de los eventos, pero nos dio la sensación de que eso no abarcaba la totalidad de la sostenibilidad. No entraba, por ejemplo, la evaluación social, que también, que muchas veces pensamos en sostenibilidad y lo relacionamos solo al medio ambiente, pero también hay una sostenibilidad social. Entonces dijimos, ¿qué otras metodologías existen que abarquen toda la sostenibilidad? Y pues evaluamos metodologías ISO, protocolos GHG, el GRI, y dijimos, vale, vamos a coger lo mejor de todas y lo vamos a meter en nuestra plataforma. Y de forma natural nació el método Blueis de evaluación.
O sea, que vosotros habéis creado una metodología propia.
Exactamente, y la hemos digitalizado en una herramienta.
La habéis digitalizado en una herramienta. ¿Esa metodología puede ser utilizable para otro tipo de cuestiones que no sean únicamente eventos?
No, esta está especializada solo en
eventos. Solo especializada en eventos.
Sí.
Y en principio solo os vais a dedicar a eso. Más adelante no sabes. Pero bueno, iremos más adelante en otras cosas.
Sí, por ahora estamos especializados en eventos, tanto la parte medioambiental, que es huella de carbono, como la parte de gestión ambiental, que incluye pues todo el resto. Y poco a poco queremos ir añadiendo también el tema del consumo del agua, por ejemplo. Los ODS también tenemos ya un apartado que lo incluye, pero queremos hacer uno específico externo para ello.
¿Cuándo montáis Blueis?
La idea nació en el 21, a finales del 21.
¿Idea?
Exactamente.
Pero me refiero a concretarlo como una startup o algo.
En abril del 23.
Abril del 23, o sea que está, ya lleváis un año y medio.
Sí.
Más o menos.
Y cuando entramos en lanzadera entramos sin producto, que entramos en mayo del 23. Entramos sin producto, con ya experiencia de algunos clientes a los que les habíamos hecho consultoría y conocíamos ya ahí las dificultades.
O sea, todavía no habíais, no teníais...
No teníamos producto, teníamos un MVP.
Oye, ¿por qué te presentas por qué te metes en una aceleradora? ¿Por qué primero en una aceleradora y después en lanzadera? ¿O te presentarías a varias, no?
La realidad fue que nosotros, como te comenté, no sabíamos lo que era el emprendimiento cuando empezamos. Yo empecé con una socia que tampoco conocía mucho el mundillo del emprendimiento, y uno de los concursos de ideas, una aceleradora de Sevilla nos contactó para entrar con ellos, que se llamaba Espacio Res. Y terminamos el programa de aceleración con ellos, y en Espacio Res ya había muchas empresas en las que habían pasado por el proceso de aceleración de lanzadera. Entonces se nos ocurrió dar un siguiente paso y presentarnos al de lanzadera.
O sea que aquí lleváis ahora un año y algo.
Exactamente, sí.
¿La experiencia? Porque tú eres sevillana y te has tenido que venir a vivir a Valencia.
Yo creo que con eso lo dice todo. Llevo aquí instaurada desde que llegué, por ahora nos vamos a quedar aquí, y la verdad que la experiencia es increíble. No solo por lanzadera como tal, el programa de formación que tiene, cómo nos enseñan el método de calidad total, que es el de Mercadona, el ecosistema que tiene, ya ni hablar de las instalaciones, sino también Valencia como tal, el ecosistema que existe.
O sea, te ha merecido la pena.
Sí, me ha merecido mucho la pena.
Sí. Tu proceso, estás en lanzadera, todavía me imagino que vas a tener que tener algún proceso de financiación, de búsqueda de financiación.
Sí.
¿Estás en ello?
Por ahora no estamos en búsqueda abierta de financiación, pero probablemente para finales de año comencemos.
¿Porque ahora tenéis muchos clientes?
Hemos trabajado ya cerramos el 2024 con una buena cartera de clientes, eventos independientes, y ahora en este 2025 estamos centrados en agencias de eventos. Entonces hemos cambiado un poco el foco para conseguir esa recurrencia a través de las agencias de eventos.
Por ejemplo, cuéntame algún evento que hayáis organizado para que los oyentes se hagan una idea de cómo trabajáis y en qué trabajáis.
Mira, pues un evento que hemos trabajado, este es bastante llamativo porque es un evento que es muy bueno en sostenibilidad, es el Mad Blue Festival, que se organiza en Madrid. Nosotros no entramos en la parte...
Es un festival de música.
Es un festival de música.
¿Y se hace en...?
En Madrid.
¿Pero en qué zona de Madrid? ¿A las afueras?
No, en el centro de Madrid.
Centro de Madrid.
Y este festival nosotros no entramos en la parte de organización, sino que les generamos un plan de sostenibilidad que tienen que implementar. Entonces, una vez se genera este plan de sostenibilidad, ellos organizan el evento siguiendo estas directrices. Nosotros evaluamos si lo han implementado de forma correcta o no, y luego calculan la huella de carbono del evento.
Vale, y esta es la primera vez que este festival trabajaba con estas características.
Este festival en concreto, como te he dicho, tiene mucha experiencia en sostenibilidad y ya había trabajado con consultorías de sostenibilidad, y me dijeron abiertamente que no tenían interés en volver a trabajar así, porque es un proceso muy largo, muy costoso, y cuando encontraron esta herramienta nos comentaron que solucionaba todos los problemas que una consultoría tradicional les había generado. Entonces, hasta día de hoy lo habían hecho de forma autónoma, y este año han decidido externalizarlo con nosotros.
¿Y el año que viene?
Probablemente también.
También.
Sí.
Bueno, eso es, por ejemplo, un evento que Cuéntame alguno de los requisitos que vosotros implementáis o les decís a los organizadores de eventos que tienen que hacer.
Requisitos tan simples como comunicarle a los asistentes que deben utilizar una botella de agua reutilizable o que tienen que hacer un uso consciente del consumo del agua, o algunos un poco más complejos, como organizar una red de transporte público que dé acceso al local o al sitio donde se organiza el evento, el merchandising del evento que se organice de forma sostenible, que use materiales reciclados o compostables, el catering también, que reduzca el consumo de carne o de lácteos, y también de kilómetro cero. Esos son ejemplos de medidas de sostenibilidad que se pueden implementar.
Tú que eres sevillana y has vivido una feria de abril, me imagino que es la antítesis de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, y luego ya...
Y las fallas, por ejemplo.
Iba a decirlo, digo, bueno, y también si pensamos en las fallas, también es llamativo. Sí, de hecho, son eventos que tienen un gran peso cultural, entonces no son el tipo de clientes que solemos tener.
¿Pero no crees que deberíamos llegar a eso?
Sí, y de hecho ya están implementando poco a poco medidas internas de sostenibilidad, pero no llegan al nivel de poder pedir un certificado de evento sostenible, porque la realidad es que para un evento tienes que involucrar mucho a los asistentes.
¿Tú crees que los asistentes a este tipo de eventos están concienciados como para hacer eso que tú estás diciendo, llevar botellas reciclables? Porque cuando vas a cualquier evento, lo que ves siempre al final del evento es basura.
Sí. Depende. Depende del evento y depende de la audiencia que tengas. Por eso también hay clientes que están interesados y clientes que no. Hay clientes que saben que su audiencia está muy concienciada y que afianzan esa audiencia demostrando que son una marca sostenible. Y hay eventos en los que dicen claramente, a mi cliente no le importa esto, no me voy a gastar dinero a día de hoy. Entonces hay que hacer una labor de concienciación muy grande, no solo nosotros a través de los eventos, que son un foco estupendo para poder concienciar a su audiencia, sino también de forma externa intentar concienciar a la mayor audiencia posible.
¿Cuánto facturaréis ahora, Mar?
Cerramos el 2024 con 15.000, esperamos cerrar el 2025 con 50.000.
¿Cuánto cuesta, por ejemplo, si yo quiero organizar un evento y pediros que me asesoréis? ¿Cuánto cuesta?
Depende mucho del tipo de evento, de la duración y del tamaño. Es verdad que a través de las agencias sí que les damos un precio fijo, porque ellos pueden comisionar por encima dependiendo del evento con quien trabajen. Entonces nosotros hemos preferido que la agencia sea quien sepa y quien conozca a su cliente y pueda ajustarle el precio acorde con el valor que le aporta, y nosotros centrarnos solo en desarrollar una muy buena tecnología y una muy buena herramienta para habilitar a estas agencias a que puedan organizar los eventos de forma sostenible.
¿Vuestro software y vuestra metodología, a medida que vais haciendo más eventos, lo vais mejorando? ¿Os dais cuenta de que a lo mejor hay algunas cosas que no estaban implementadas y que sería bueno implementarlas?
Sí, la metodología es un poco más amplia. La metodología realmente es un proceso de evaluación y te dice qué es lo que tienes y cómo lo tienes que evaluar. Luego, el plan de sostenibilidad que generamos sí que es cambiante. Ese no paramos de mejorarlo, porque al final hay muchas medidas de sostenibilidad que las relacionamos con un partner. ¿Quieres un catering sostenible? Yo te recomiendo este partner que está verificado por nosotros. Entonces, esos partners y esas medidas de sostenibilidad sí que se van actualizando, al igual que los indicadores de la huella de carbono. Eso cambia anualmente.
O sea que vosotros, otra de las áreas a las que podréis trabajar es a certificar empresas que trabajan con sostenibilidad.
Exactamente.
Desde el punto de vista de catering o de cualquier otro punto de vista, ¿no?
Sí.
Esa es otra área.
Nosotros lo hacemos de forma interna a día de hoy, pero sí que estamos viendo que es un servicio que mucha gente nos está pidiendo de externalizarlo. No solo empresas, sino instituciones públicas. Entonces estamos trabajando en ese método de evaluación interno de proveedores, poder externalizarlo y hacerlo como una herramienta aparte.
El ecosistema de Lanzadera, yo no sé si hacen muchos eventos los emprendedores. ¿Te han pedido ya opinión o algunos de ellos?
Emprendedores como tal no, porque se centran más en microeventos, y en microeventos este tipo de servicio no son nuestro cliente. Nuestro cliente se centra más en congresos, ferias, festivales, eventos un poquito más grandes. Y el ecosistema de Marina de Empresas sí que organiza ciertos eventos, estamos en conversación, pero dependerá mucho del tamaño y de la audiencia que tengan.
Lo que me he dado cuenta, Mar, que no eres una talibán con respecto al tema medioambiental, que sabes que las cosas son como son y en algunas ocasiones pues es difícil combatirlas, sí. Y en otras pues se pueden combatir. Exacto. Pero lo más importante es la educación, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos mucho en la educación y en la concienciación de la sostenibilidad, y si vas con un discurso talibán, lo más probable es que te cierren la puerta en la cara. Entonces hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo accesible y hay que hacerlo progresivo, que entiendan. De hecho, nuestras certificaciones, nosotros tenemos dos tipos de certificaciones. Si no consigues llegar a nuestro estándar de evento sostenible, tienes una certificación que avala ese esfuerzo por la gestión medioambiental de tu empresa. Tienes un informe, generamos dos tipos de informe, uno mediático para la audiencia y otro un poquito más técnico a nivel interno, pues para ir mejorando año tras año.
¿Habéis pensado en trabajar con las universidades en las áreas, me imagino que publicidad, marketing, relaciones públicas, el ofrecer a los alumnos este tipo de información para que cuando ellos hayan acabado la carrera sepan que existe algo parecido a esto?
Sí, estamos colaborando ya con ciertas entidades que tienen buena presencia en el sector de eventos, pero no con universidades como tal. El sector eventos funciona muy bien de boca a boca, no funcionamos tanto con marketing ni con publicaciones en redes sociales. Realmente es un sector en el que te tienen que conocer la metodología y te tienen que recomendar, tienen que fiarse de ti. Y es un sector que funciona así para todo, para catering, para merchandising, para sostenibilidad y para tecnología. Entonces es un trabajo de networking que hay que hacer en el sector y un trabajo que hay que hacerlo con paciencia y con buena cara. No se puede ir de forma talibán porque entonces no hay forma de entrar.
¿Cuántos clientes habéis tenido este último año? ¿O cuántos eventos habéis trabajado?
Este último año hemos trabajado con 5 eventos.
¿5 eventos?
Sí, y tenemos ya cerrados para este año 8 más.
O sea, que ¿cuánta gente sois?
Somos 5.
¿5?
Sí.
O sea, que tenéis que hacer un trabajo ímprobo.
Sí, tenemos dentro del equipo a una consultora medioambiental, a un ingeniero medioambiental que se encarga de toda la parte científica o técnica del producto. Luego tenemos a un desarrollador y a una chica que lleva toda la parte legal y financiera.
¿Habéis visto si hay en algún otro sitio algo parecido a esto? Porque tú me has dicho que cuando empezasteis a trabajar, todos te preguntaban. Todos tenían sus consultores que les hacían lo que ellos querían desde el punto de vista empresarial. Pero en donde no estaban era en el área de eventos y que por eso os metisteis ahí. ¿Hay alguien, además de vosotros, que haya desarrollado algo?
Sí, tenemos competencia, tanto competencia tradicional o indirecta, que son consultoras que ofrecen evaluar eventos sostenibles, porque sí es verdad que hay una ISO específica para eso. Entonces hay consultorías que lo ofrecen y hay ciertas consultorías que se han desarrollado herramientas internas para llevar el seguimiento de esa auditoría, pero no son herramientas que habiliten a un evento a organizarlo. Y luego tenemos también startups que han nacido últimamente, que sí están especializadas en el cálculo de huella de carbono del evento, en ese reporte cuantitativo del impacto. Pero el conjunto de la consultoría medioambiental digitalizada y automatizada, por ahora no nos hemos encontrado con nada así.
¿Y en el extranjero?
En el extranjero sí que hay ciertas iniciativas que están teniendo pues una buena bienvenida, porque al final sabemos que la sostenibilidad está mucho más instaurada dentro de Europa que en España, y sí que hay ciertas iniciativas que ofrecen directrices, no este plan personalizado, pero sí que directrices de requisitos mínimos de cómo organizar un evento sostenible y luego calcular su
huella. No, lo digo esto porque uno siempre cuando va a desarrollar un producto como el que habéis desarrollado vosotros, pues siempre hace una especie de benchmarking, mira a ver en el mundo qué se está haciendo, copio esto de los belgas y aquello otro de los italianos, y digo, en vuestro caso ha sido también algo parecido, habéis ido viendo y habéis adaptado un poco a lo que vosotros creíais que se tenía que hacer y sobre todo las leyes españolas, bueno, en España y en Europa.
Que sí, son leyes internacionales, que eso es lo bueno, que tenemos una herramienta que es fácil de escalar a toda Europa porque al final son protocolos y normativas internacionales. En Europa es cierto que está mucho más concienciado el tema de la auditoría. No, nosotros, cuando tú haces consultoría, hay una persona que hace la parte de consultoría y evaluación y hay un tercero que te lo audita y te dice, lo has hecho bien, no te has inventado los datos. Entonces, es verdad que en Europa eso está mucho más concienciado. Saben que eso es una necesidad y que eso es una cosa que hay que hacerla. En España no nos estamos encontrando con muchos clientes que quieran esa segunda parte de auditoría. Llegará, y llegará muy pronto. pero por ahora lo que quieren es un informe técnico interno para poder compartir con proveedores, patrocinadores, asistentes.
¿Y ese es un área en el que vosotros creceréis en la auditoría?
Sí, sí.
Porque tarde o temprano, si dices que va a llegar y que os la van a pedir, me imagino que lo primero que hay que es prepararse y tener las herramientas para que el día que te lo pidan tú puedas ofrecerlo.
Sí, ¿no? Nosotros ya tenemos una auditoría con la que estamos trabajando y en el caso de que algún cliente esté interesado por pedir una subvención o por entrar en una licitación, trabajaremos con ellos para poder ofrecer este servicio. Pero es un servicio que no nos lo han pedido a día de hoy.
¿Cómo acaban conociendo a Bluis?
Pues principalmente, como te he dicho, de boca a boca. Participando en muchos eventos, dando muchas ponencias, apareciendo en medios y recomendado por gente del sector. Es la principal forma de que consigamos clientes. De hecho, la mayoría de clientes han entrado de forma orgánica y natural.
¿Porque vosotros nacisteis antes de la pandemia?
Nosotros nacimos post-pandemia.
Post-pandemia.
Sí, de hecho el hackathon fue con mascarilla, es decir, justo después.
Porque lo que sí que es evidente es que la post-pandemia ha hecho que los eventos hayan crecido, ¿no?
Sí, el mercado es increíble y no para de crecer.
Sí.
Ya después de la pandemia creció un 6-8%, 2023 creo que creció un 10% y ahora tiene una tasa de crecimiento creo que del 11% o del 12%.
O sea que tú le ves infinitas posibilidades.
Sí, porque no solo se han dado cuenta de que los eventos son un recurso súper necesario para conectar a gente, que después de la pandemia es una cosa que se ha necesitado mucho, sino que además son un recurso muy bueno a nivel de marketing, que es una cosa que se están dando cuenta estos últimos años.
Entonces, y lo que les falta es darse cuenta que también hay marketing sostenible.
Exactamente, sí. Y que todo el dinero que se pueden gastar en un greenwashing, porque hay empresas que se lo gastan, es mucho más rentable invertirlo en sostenibilidad real, con reportes reales y indicadores reales.
Y no es tan difícil hacerlo.
No es tan difícil. Gracias a nuestra herramienta lo hemos hecho bastante fácil.
Sí. Pues no sé, tú ¿cómo ves el futuro de Bluis?
Pues lo veo cada vez mejor. Cada vez
¿Hay algún momento en el que has dudado que te has equivocado, que me he metido en esto y tal, o no?
No, en el sector.
O te ha, tu poder de convicción desde el punto de vista medioambiental te ha hecho superar esos...
Como llevo muchos años con la sostenibilidad dentro de mi corazón, es cierto que siempre he sabido que es la solución que vamos a tener que implementar todos en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, crear herramientas que faciliten esta sostenibilidad es la forma más fácil de convencer a la gente de unirse al carro y de apostar por un futuro más sostenible. Es cierto que cuando empezamos a evaluar la huella de carbono de empresas, sí que dudamos porque era un sector donde había ya mucha competencia y que lo hacía muy bien. En cuanto nos centramos en eventos lo vimos clarísimo porque cada cliente, cada persona con la que hablábamos nos convencía más de que era el recurso que necesitábamos.
Y lo que es cierto además es que en Europa en general está bastante regulado casi todo.
Sí, y va a ir a más.
Y va a ir a más, ¿no?
Y va a ir a más, sí.
Con lo cual vais a tener que estar ahí atentos a...
Sí, sí, ya este año nos estamos dando cuenta de que hay patrocinadores, grandes patrocinadores que lo piden.
Sí, las multinacionales, por supuesto,
sí,
claro.
Dentro de unos años. De hecho, es una cosa que pasa mucho con la normativa, que dicen, sí, a las pymes la normativa no se le obliga. No, pero la corporación que le da la mayor fuente de ingreso a esa pyme, sí lo tiene como requisito para sus proveedores. Entonces, claro, la pyme se ve afectada. Entonces, claro, no hay recursos para este tipo de empresas porque según las personas la normativa no les afecta, pero la realidad es que sí. Y lo estamos viendo con los eventos.
Pues Mar, ha sido un placer que nos hayas acompañado hoy aquí en Aquí se Emprende, en Capital Radio. Sabemos algo más de Bluis, desearte suerte. Y bueno, la verdad es que es importante no ser talibán para conseguir los propósitos.
Sí, pues muchísimas gracias, ha sido un placer por mi parte y nos vemos pronto.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre en Capital Radio, en Aquí se Emprende. Hasta pronto.
Capital Radio 103.2. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.